Buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, es un día hermoso, precioso que el Señor nos da para que podamos estar reunidos, ser edificados en su presencia a través de su palabra. Así que vamos a compartir en breve esta palabra que Dios quiere que compartamos. Podemos cantar una vez más este coro: digno eres, Señor. Así que me voy a pedir a Raulito que nos... Adorar al Señor, hermanos, es un privilegio. Amén. Es un privilegio porque de verdad que no somos dignos. Este es un privilegio que el Señor nos ha otorgado por su gracia. Así que adoremos al Señor y luego vamos a abrir las páginas de las Escrituras. Bendecimos en esta mañana, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por su obra a favor de cada uno, Señor, de nosotros, a favor de toda la humanidad, Señor. Gracias porque nos permites esta mañana estar aquí, Jesús. Pedimos, Señor Jesús, que tu gracia divina, Señor, esté con nosotros, que perdones, Señor amado, todos nuestros pecados, Señor. Que limpies, oh Dios amado, mi vida, Señor. Lávame en tu sangre preciosa, Jesús. Quiero ser instrumento, Señor, para gloria tuya. Quiero ser de bendición para cada uno de mis hermanos al compartirle, Señor, tu palabra. Jesús, nos apropiamos de tu favor, Señor, de tu misericordia, que tú ministres, Señor amado, conforme sabes la necesidad de cada uno de tus hijos esta mañana. Tu palabra es poder, tu palabra es como espada, tu palabra es fuego, Señor, que nos purifica, que aviva nuestro espíritu. Tu palabra, Señor, es agua limpia que santifica nuestro ser. agua que suple, Señor, nuestra necesidad, nuestra sed. Oh Espíritu de Dios, en esta mañana, Señor, gracias por estar aquí, gracias por ministrarnos, Señor. Tu presencia es lo que hace la diferencia, Señor, en nuestras vidas, en reuniones como esta, Señor. Si tú no estás con nosotros, nada edificaría, nada nos ayudaría, nada, Señor, nos bendeciría, pero gracias porque tú estás aquí. Gracias por tu linda presencia, Señor, por esa misericordia que nos muestras, Padre, a pesar de nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores, nuestro fracaso, Señor. Pero eres tú, oh Dios mío, el que has mostrado tu misericordia. Todos los que estamos aquí, Señor, por gracia divina. No porque lo merezcamos, sino porque tú, Señor, has sido bueno. Y nos has levantado, Señor, del polvo, nos has sacado del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, y has puesto nuestros pies sobre roca firme. Señor amado, gracias. A ti te damos la gloria, Jesús. A ti te damos toda alabanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que tu presencia edifique y bendiga la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por tus favores, Padre. Gracias por el poder de tu sangre preciosa. Gracias, Jesús, por todo lo que tú, Señor, hiciste y sigues haciendo, Señor, y harás en nuestra vida hasta el final, Jesús. Gracias, Jesucristo. Te adoramos, bendito Señor amado. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Señor, pedimos tu bendición esta mañana. Gloria a Cristo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Es un privilegio que el Señor nos concede una vez más el poderles compartir la palabra del Señor. Yo le he titulado a este mensaje Lecciones de la Crucifixión de Jesús. La verdad es que toda la vida del Señor, desde su nacimiento, veámoslo desde ahí. Sabemos que el Señor, pues su vida es eterna, y hay tantas cosas maravillosas de Jesús antes de la encarnación. Pero desde la encarnación de Cristo, hermanos, la anunciación, el milagro de la concepción, es un milagro, una obra sobrenatural del Espíritu en el vientre de María. Y todo lo que acompañó a partir de ese momento la vida de Cristo, la verdad es que hay tanta riqueza espiritual que de cada aspecto de la vida de Jesús podemos sacar tremendas lecciones espirituales como hijo de Dios para animarnos en esta carrera. Yo veo la vida cristiana, como lo dice la Escritura, como una carrera, hermano, una carrera que un día comenzamos con el Señor. Y que por supuesto en todo momento y cada día esta carrera nos exige, ¿verdad? Nos exige actitudes, nos exige dependencia, nos exige fuerza espiritual, nos exige ánimo, fe, esperanza, tantas cosas. Pero todo ello lo podemos encontrar en Jesús. Todo ello lo podemos hallar en Él. Hay tanta riqueza, tantas cosas lindas que podemos aprender de Jesucristo en este caminar. Y si Él triunfó, dice la Biblia, también nosotros triunfaremos. Si Él llegó a la meta, también usted y yo podemos llegar a la meta. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Solamente vamos a leer un versículo por ahora. Versículo 17 del Evangelio de Juan, capítulo 19. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Dice, y él, cargando su cruz, La crucifixión del Señor Jesucristo, mis hermanos, fue la culminación de todo un plan que Dios tenía, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. El Señor había preparado ya el plan de redención. La crucifixión fue de esas partes, esos puntos, digamos, finales de ese glorioso plan del Señor. Por tanto, por eso el profeta Isaías, y solamente hago referencia a uno de los capítulos más conocidos del Antiguo Testamento, Isaías 53, una sorpresa para los discípulos, porque ya estaba profetizada. Su muerte fue profetizada. Dice el profeta: angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no. Además de eso, este mismo capítulo nos dice que la muerte de Jesús, además de ser profetizada, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, la muerte de Cristo también era necesaria, porque a través de su muerte usted y yo recibiríamos todo el favor de Dios, el perdón, la sanidad, la liberación, la seguridad. Sería ampliamente beneficiosa para toda la humanidad. Dicen los versículos 10 y 11 de Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Se levantó un linaje, un pueblo santo, un pueblo en la cruz del Calvario. Todos los santos del Antiguo Testamento desde Adán estaban esperando en esa victoria del Calvario. Y todos los que hemos creído en el Señor después de la muerte de Jesús hasta nuestros días, definitivamente nuestra salvación descansa en esa obra maravillosa del Señor. Por esa expiación del pecado, o sea, la muerte para perdonarnos del pecado, Jesús vio linaje. Y otra parte dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando yo pensaba en esta porción, verá el fruto de su obra, de todo el dolor que implicó, hermanos, el Calvario. Cuando Jesús ve el fruto de ese dolor, que sería la redención de millones de almas sobre la faz de la tierra, dice, quedará satisfecho. Como quien dice, valió la pena, lo supera. Hermano, todo lo que el Señor soportó, porque la Biblia dice que entra a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que la crucifixión tiene tantas cosas lindas. Y yo quiero, hermanos, por lo menos que veamos algunas de estas, de estos beneficios, de estas lecciones que usted y yo podemos extraer de este momento tan doloroso del Señor Jesucristo, esto culminante de su obra en la cruz del Calvario. Primero quiero que veamos la primera lección, que la veamos en la sustitución de Jesús de Barrabás, en el capítulo 27, Mateo, y versículo 26. Usted va conmigo a este pasaje de la Escritura, Mateo 27 y versículo 26, dice la Biblia: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Nos preguntamos quién era Barrabás. La Biblia dice que Barrabás era, usted puede leer los capítulos 18, 40 de Juan, Mateo 27, 15, 16, Marcos 16, 15, 6 y 7, Lucas 3, 19. Nos quedamos con el 27 de Mateo porque ya estamos aquí en este pasaje. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un pechor, y aún había sido acusado por homicidio. Pero este hombre, como tenían la costumbre los gobernadores romanos, los judíos, en los momentos que ellos celebraban sus fiestas importantes, estrategia romana para mantener al pueblo de Israel, que era, pues, obviamente estaban subyugados a ellos, contentos. Así que lo que hacían para mostrar esa misericordia, delitos, para darle libertad. Pero la sorpresa de este hombre para Pilato fue de que el pueblo no escogió o ajusticiado, sino a Jesús. La sorpresa de él fue porque definió Cristo era inocente, que no era digno de muerte. Las acusaciones, el peso para llevar a Jesús a la crucifixión. Sin embargo, él sabía que Barrabás, por ser un homicida, ser un hombre que había violentado la sociedad en aquel momento, sí merecía la muerte. Sin embargo, para él fue una sorpresa que el pueblo escogiera a Jesús para ser crucificado y darle libertad a Barrabás. Hermano, el aspecto culminante de la vida del Señor Jesucristo. Aprendemos en el aspecto de que Jesucristo, siendo inocente, Él tomó por homicidios y por tantas cosas malas que había hecho, pero Cristo tomó el lugar de Barrabás. Lo que representa lo que Jesucristo no solamente hizo por Barrabás, sino hizo por toda la humanidad. Para mí, Barrabás, en ese momento que es sustituido en la humanidad. Todos nosotros, mire lo que dice el apóstol Pablo, lugar que usted y yo merecíamos la muerte, merecíamos que el juicio de Dios cayera y posesión, y dice la Biblia que siendo pecadores Cristo murió por cada uno de nosotros. El apóstol Pedro, les voy a leer un versículo más sobre este punto, en la primera carta, en el capítulo 3 y versículo 18 de primera de Pedro, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y oiga bien lo que dice: el justo por los injustos. Es decir, el justo, el que no merecía la muerte, porque era inocente, santo, puro, recto, perfecto, él tomó el lugar de los injustos. Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, esta es la primera lección que aprendemos, la gracia de Dios que sustituye nuestra condenación, nuestra miseria, de lo que significa la Pascua dice pasar sobre. Y eso es lo que hizo su obra en la cruz, pasó por alto los pecados del hombre, la desobediencia, la rebeldía del hombre hacia Dios, porque Dios nos otorgó en la persona de Jesucristo el perdón. Él saldó nuestras cuentas. La razón de Dios está el bendecirnos, y el perdón es una bendición de Dios. Y Dios quiere que veamos que realmente en la cruz Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Nos ha dado Cristo el otorgar perdón en la cruz. No solamente nos habla del perdón de Dios para nuestros pecados y saldar las cuentas pendientes con el Señor, sino también nos habla, hermanos, del perdón que debemos de otorgar que nos ha ofendido. En cuántas oportunidades el Señor Jesucristo fue, siempre estuvo en el Señor, en el carácter del Señor. Y por eso, hermanos, no hubo nada que contaminara la vida de Cristo, hablando de lo que contamina en relación a las ofensas que podemos recibir de parte de las personas que nos rodean. Mateo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La pregunta en este punto, hermanos, donde vemos el ejemplo, la gran lección de Cristo, lo hizo. A pesar de eso, hubieron personas que lo aborrecieron, lo ofendieron y lo provocaron a amargar su corazón, pero él siempre mantuvo la actitud de perdón, la actitud de perdonar. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros en este momento, en este punto del día que estamos aquí, cuántos tenemos amargura en el corazón? ¿Sentimos un deseo o al menos ese sentimiento de que aquella persona que me ofendió, ojalá le vaya mal? ojalá fracase, para tomar venganza o para alegrarnos a lo mejor en la derrota, en el fracaso de esa persona que me ofendió. ¿O cuántos en este punto también tenemos que pedir perdón? O en el ámbito de la iglesia, o cualquier persona que sea. Cristo en la cruz del Calvario, uno de los más grandes lecciones y ejemplos que recibimos de Él es la actitud de perdón, la actitud de perdonar, de saldar cuenta, de no guardar rencores, de no guardar amarguras, de no permitir que nuestro corazón sea contaminado por las ofensas, ya sea que causamos o las ofensas. Uno de los grandes ejemplos del Señor Jesucristo, de tener una actitud de Colosenses capítulo 3 y versículo 13, dice la palabra de Dios, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo, oiga bien, de la manera que Cristo os perdonó, así. Aquí la lección que aprendemos del Señor Jesucristo es su gracia salvadora de un hombre que estaba a punto de morir. Y por supuesto la muerte, estaba ahí muriendo, obviamente junto a otro malhechor, que fueron crucificados juntamente con el Señor Jesucristo. Pero aquí reconoció su condición. Sin embargo, el otro no reconoció su condición. Es decir, que estaban sufriendo la muerte. Al menos este malhechor del cual leemos aquí en la palabra de Dios que se refirió a Jesucristo, él estaba reconociendo que justamente estaban siendo por la justicia la condena que se había hecho sobre sus vidas. Sin embargo, el otro tenía una actitud diferente. No hubo reconocimiento de su condición. Hubo una injuria para el Señor Jesucristo, no hubo una actitud de humillación de parte. Hermano, a diferencia del otro, se humilló, reconoció su condición, reconoció la inocencia del Señor Jesucristo, y además de eso, la salvación no viene porque usted y yo hagamos alguna buena obra, porque vengamos a la iglesia, porque leamos la Biblia, porque ofrendemos. Todas estas cosas obviamente son buenas, son responsabilidad cristiana que debemos nosotros de cumplir de la mejor manera posible, llevar la obra de Dios, amar la obra de Dios, sus palabras, el templo y todo lo que hacemos. Pero hermanos, eso lo hacemos porque ya somos hijos de Dios. Eso lo hacemos como fruto de lo que Cristo ha hecho en nosotros y no realmente para poder ganar el favor de Dios. Y aquí podemos ver esta lección maravillosa de un hombre que estaba ya, por decirlo de esa manera, para descender al lago de fuego, a la condenación eterna, a la separación eterna del Señor. Sin embargo, él reconoció su condición, se humilló, puso su fe en el Señor Jesucristo, y como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 5, y quiero que lo veamos, en el capítulo 5 y versículo 1 de Romanos, dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3 y versículo 24, siendo justificados, como dice ahí su Biblia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Yo no sé si este hombre había este mensaje del amor de Dios y de la gracia divina para ser justificado de sus pecados y de ser librado de la condenación en la cual ya estaba al borde este hombre. Sin embargo, de alguna manera él apeló a esa gracia divina. Y hermano, este hombre no tuvo tiempo de bautizarse en agua, de ir a un templo para congregarse, no tuvo tiempo de leer la Biblia, pagar los diezmos y las ofrendas, no tuvo tiempo de hacer ninguna buena cosa más que haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y esta es una de las lecciones más lindas que yo veo hermano, en la crucifixión. Porque solamente basta la fe en Jesucristo para que usted y yo seamos salvos. Para que todo el mundo que ahora está viviendo fuera de la fe de Cristo, viviendo, como dice la Biblia, en sus delitos y pecados, pero que realmente cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, por eso es tan importante, mis hermanos, que usted y yo no dejemos de lado nuestra responsabilidad cristiana en cuanto a la comunicación del Evangelio. Porque como dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a ser salvos si no han oído la palabra? ¿Y cómo van a oír la palabra si no hay quien les predique la palabra? ¿Y cómo van a haber personas que prediquen la palabra si no han sido enviadas? Quiera que estemos utilizando los diferentes medios posibles, hermanos, de comunicar esta verdad de que Jesucristo, el amor de Cristo, hermano, está disponible para todos los seres humanos. Y que los seres humanos, al igual que este ladrón arrepentido a última hora, de la misma manera como este hombre fue salvo, deberá ser salvo toda la humanidad, sencillamente poniendo su fe en Jesucristo. Porque el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe. Amén. Y la justificación, ya usted y yo lo sabemos, significa ser declarado inocente por parte de Dios, por medio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos una. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que estaba presente, dijo a su madre, estamos hablando aquí de María, la madre de Jesús en su parte humana, porque eso siempre hay que explicarlo, no en la parte divina, porque Dios no puede tener mamá, porque Él es Dios. Pero en la parte de la humanidad, del cuerpo, a través del cual Cristo Jesús se reveló en la encarnación, dijo a su madre, mujer, he aquí o he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La lección que aprendemos aquí es del trato hasta ese punto de la crucifixión. Pero cuando el Señor levanta su mirada o ve las personas que están a su alrededor y ve por allá lejos, a lo mejor, a su madre y otras de sus discípulas, yo creo que estas palabras aquí no están por casualidad. Dios nos quería mostrar y Cristo nos quiere mostrar ahora y siempre, hermanos, que Él es el que tiene cuidado. Digo que este es nada más como un ejemplo que puede ser aplicado. Usted y yo podemos estar seguros, mis amados hermanos, que en la cruz del Calvario hay provisión para todas nuestras necesidades. Él es nuestro pastor, el que cuida de cada una de nuestras vidas, el que ha prometido que nada nos va a faltar, el que ha prometido que va a estar con nosotros en el valle de la sombra de la muerte, que estará con nosotros en enfermedad, estará con nosotros en los problemas personales, en los problemas de inseguridad. Nuestra seguridad presente y futura está en la gracia de Jesucristo. Y eso es lo que podemos ver aquí cuando Él le dice a su madre aquí, el discípulo. La Biblia dice, y aquí quiero leerles, porque hermanos, así como Cristo, ¿verdad?, cuida de cada uno de nosotros como un Dios responsable, como un Padre amoroso y responsable, debemos de confiar en su gracia. Dice Mateo capítulo, nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan. El Señor nos compara y dice, bueno, si los padres, por esa naturaleza de paternidad que Dios puso en nosotros, podemos dar buenas dádivas, cosas buenas, cosas que ayuden. Los padres imperfectos que somos los humanos, ¿cuánto no nos dará Dios, hermano, el que es Padre perfecto, el que realmente sabe lo que necesitamos, el que se ha comprometido con usted y conmigo de ministrarnos, de suplir nuestras necesidades? La Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces vemos aquí una lección de parte del Señor, así como Cristo estaba pendiente de la seguridad de María en ese momento, hermano, de la crucifixión. Quiero decirle, así también el Señor Jesucristo, uno de nosotros, de usted, que a lo mejor ha creído que el Señor se ha olvidado de usted, que el Señor ha cerrado los cielos y que no ha escuchado la oración que usted ha estado levantando, el clamor de su corazón. Pero quiero decirle que Dios no ignora nuestra necesidad. Dios tiene cuidado de nuestra vida. Dios está pendiente de lo que usted es, de lo que usted necesita, de sus peligros, de sus necesidades, de sus enfermedades, de cualquier problema. El que tiene cuidado de nuestras vidas, el que nos llevará. Quiero que veamos una lección más en Mateo capítulo 27, yendo ahí una vez más a este pasaje de la Escritura. Mateo capítulo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me ha instante? Se sintió abandonado. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido, o por un largo rato, abandonados. Este, hermanos, era el momento en que Dios iba a cargar el pecado de toda la humanidad sobre el cuerpo. Yo abandonado. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado en ese momento en la cruz? La Biblia lo explica por qué. Isaías 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, vimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y oiga lo que dice el versículo 6 en la parte final: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, el pecado de toda la humanidad fue cargado sobre la persona de Jesucristo en ese preciso momento. El apóstol Pablo en Gálatas 3:13 habla de la maldición de aquel que era colgado en un madero, porque Cristo llevó las maldiciones de cada uno de nosotros. Era el momento en que él se hizo pecado, como dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Es decir, que el peso del pecado del mundo fue impuesto sobre él. Vemos una figura en el Antiguo Testamento en ese momento cuando él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Siento tu abandono. Jesús sintió esa separación del Señor, ese abandono momentáneo de Dios en ese momento de la cruz, a causa de que el pecado de toda la humanidad estaba siendo cargado. La figura, hermanos, es la imposición de las manos del ofrendante en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en las leyes de los sacrificios que encontramos allá en Levítico, separado, capítulo 16 de Levítico, versículos 20 y 21. Dice la palabra: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, haré traer el macho cabrío vivo. Versículo 21. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesarás sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ahí podemos ver esa figura. Dice el sacerdote, el Aarón, el sumo sacerdote en este caso, iba a poner sus dos manos sobre aquel animal e iba a confesar sobre él todos los pecados y todas las rebeliones y todo lo malo del pueblo de Dios que había ofendido al Señor para la expiación. Entonces, cuando la Biblia habla que Jesucristo se sintió abandonado por un momento, por un instante, hermano, es porque en ese momento toda la carga de su pecado y el mío, todas mis maldades, todas las maldades de la humanidad, todo, hermano, lo que el hombre ha hecho, la rebelión del hombre, la injusticia del hombre, la idolatría del hombre, la inmoralidad del hombre, cualquier pecado que usted y yo nos podamos imaginar, en ese momento fueron precisamente cargados, imputados, puestos, porque la santidad de Dios implica no tener relación con el pecado. Y esta es la expiatoria de Cristo. Él se sintió abandonado por Dios. El Salmo 22 es un salmo que algunos le han llamado el pastor en la cruz. El Salmo 23 le llamamos el pastor que guía a sus ovejas. Y es el que más conocemos, el Salmo 23. El pastor que guía a los suyos y los lleva por una vía de bendición y tiene una seguridad eterna para ellos, estarán con él todos los días en la eternidad. Pero el salmo anterior nos habla del precio que ese pastor tuvo que pagar con su propia vida para hacer posible ser el guiador de nuestras almas aún más allá de la muerte, como dice la Biblia. Y es precisamente en este Salmo 22 donde Jesús, ahí en una forma profética de David, está expresando el dolor de la separación a causa de la imputación del pecado suyo y mío y de toda la humanidad sobre su propio cuerpo. Qué lindo es saber, mis hermanos, que a raíz de esa obra, a raíz de que Jesucristo en su cuerpo haya recibido el pecado de la humanidad, usted y yo ahora seamos libres del pecado. El pecado nos separa de Dios, definitivamente. Pero cuando usted y yo reconocemos nuestro pecado y le pedimos al Señor Jesucristo que nos limpie, que nos perdone con su sangre preciosa. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Definitivamente, si hay momentos en la vida, hoy después de que nosotros somos ya cristianos, que nos sentimos separados de Dios, que nos sentimos que Dios nos ha abandonado, que nos sentimos como fuera de la onda del reino de los cielos, por algún pecado oculto, algo que nosotros realmente ni siquiera hemos tomado en cuenta en nuestra vida y creemos que no está ofendiendo al Señor y que no nos está separando, que no nos está robando la bendición que Dios quiere derramar sobre nuestra vida, que usted y yo seamos cristianos victoriosos, felices, cristianos, hermanos, de exitosos en la vida espiritual. Y así como prosperamos o prosperemos en nuestra vida espiritual, Dios nos va a prosperar en todas las demás áreas de la vida. Pero hay algo, hermano, porque sabe, el pecado entristece. El pecado, hermano, trae falta de, es decir, en el pecado hay ausencia de paz, ausencia de tranquilidad, hay tristeza, hay temor en la vida. Una persona no puede ser feliz cuando está separada de Dios. Porque Dios es la vida, porque Dios es la bendición de nuestra vida y no podemos estar separados. Momentos como estos son muy propicios, no solamente hoy, pero digamos hoy, son momentos propicios para que uno pueda, hermano, más allá del Señor, de su presencia, permitir que el Espíritu Santo pueda escudriñar en algún pecado en nuestra vida, algo que no hemos confesado al Señor, nos está robando la paz. Nos está robando el gozo. Por eso no hay alegría, no hay sonrisa. Por eso no hay esperanza, no hay positivismo hacia el futuro o fe hacia el futuro. Porque algo nos está robando la paz en nuestro corazón. Pero hermano, Cristo, Cristo sufrió esa separación por usted y por mí en la cruz del Calvario. Qué lindo, y con esto quiero finalizar, porque antes de que Jesucristo entregara su vida, cuando Él declaró consumado es, Juan 19:30, consumado es decir, todo está terminado. No hay nada que le podamos agregar a la obra de Jesús. Por ahí anda un predicador que se ha vuelto famoso en América Latina y en otras partes del mundo, diciendo que él está haciendo la parte que Jesús no concluyó. Y está predicando y haciéndola para completar. Esta es una blasfemia, definitivamente. Completar la obra de Cristo es que nadie puede completar lo que ya está completo, hermano. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba que iba a terminar todo con su muerte, porque estaba a punto de morir. Pero qué lindo cuando el Señor expresa, consumado es, nada se le puede agregar al plan de Dios, nada se le puede quitar, ¿verdad? Él es la vida, Él es nuestro pastor, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro sanador. Hecha perfecta por Cristo en el momento de expirar y de entregar su vida en la cruz del Calvario. Pero la última lección, sacando estas lecciones para nuestra vida hoy. Pero en Lucas capítulo 23 dice la Escritura: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, oiga bien lo que dijo, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, en ese momento, antes de morir, Jesús depositó su vida en las manos del Padre, donde siempre habían estado. Y eso, amado hermano, para usted y para mí, significa que no hay un lugar más seguro para nosotros que las manos, los brazos de Dios. Qué linda seguridad. Yo veo una seguridad tan grande en Cristo en este momento. Porque Él no se estaba lanzando al vacío de la muerte. Porque Cristo murió. La Biblia lo dijo. Porque algunos no creen que hay vida más allá de la muerte física. Y otros realmente no saben lo que pueden encontrar después de ese momento de la muerte. Pero qué lindo es saber, hermanos, que el Señor Jesucristo no fue como a ver qué sucede más allá de la muerte, a ver si Dios existe más allá de la muerte. Y por eso Él dice: Padre, en tus manos encomiendo. Las manos de Dios es nuestra seguridad. Sabemos que estamos protegidos por la mano de Dios. ¿Qué dice el Salmo 91? Dice el Salmo 91 que Jehová... Pero mire, en materia de seguridad eterna, que es el punto aquí, solamente le voy a leer un versículo, aunque hay varios, en el Salmo 48. Vaya conmigo. Algunos de nuestros hermanos en estos primeros 3 meses del año han perdido seres queridos. Venga. Porque la Biblia ha establecido la muerte del hombre una vez. Todavía estamos aquí. Saber cuál es el destino de nuestros familiares en Cristo. Saber que no dieron un paso en el vacío. Porque la Biblia dice, Salmo 48 y versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente. Ese Dios eterno que nos ha acompañado en todos los momentos de nuestra vida. Los momentos lindos como los momentos difíciles. Hermano, que nos ha acompañado todos estos días, estos años, en nuestro caminar cristiano. Él va a seguir acompañándonos hasta el fin. Y aun cuando tengamos que trascender de lo terrenal a lo celestial, Señor. Por eso David decía, el Señor me guiará por sendas de justicia. Y de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amado hermano, Cristo es la seguridad. Las manos de Dios en práctica en nuestra vida. Vivamos estas lecciones de la palabra de Dios, de la vida de Cristo, en sus momentos finales, hermano, como tesoros que nos edifican, que nos bendicen y que nos ayudan a ser cada día mejores cristianos. Porque eso se trata, ser cada día mejores hijos de Dios para su gloria y para su honra. Quiero pedirles que se pongan de pie. Poder, poder sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió?
Sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió?
Gracias, Señor, porque somos salvos. Gracias. Venid con tu salvación, Señor. No podríamos comprarla con nada del mundo. Gracias, Señor, porque así como tú, aún estando ahí en la cruz, Señor, estabas pendiente del cuidado. Así también, Señor, estás pendiente del cuidado de cada uno de tus hijos. Completaste, Señor, tu obra perfecta ya fue consumada. Oh, y la misión que Dios, Señor, te encomendó significa que nos has librado de la muerte. Mañana decimos, en tus Padre, en tus manos encomendamos nuestro presente y nuestro futuro, Jesús. El futuro con toda la incertidumbre, Señor, nada nos faltará. Que tú estarás conmigo y eso es lo único que yo necesito para la vida de mis hijos, la vida de mi familia. Señor amado, nuestra seguridad, Padre, nuestra salud, nuestras finanzas, Señor amado, todo lo ponemos en tus manos hoy, Señor, en esta hora, Padre. A pesar de que no vemos las cosas materializadas de momento, pero estamos confiando en el Señor. Tú eres lo que yo necesito verdaderamente, Señor. Todas las demás cosas serán añadiduras. Lo que yo más necesito es tu presencia, Señor, en mi vida. Oh, gracias, Señor. Caminar en tu presencia. Que así como tú nos das ejemplo de valentía, a pesar de las pruebas, culminaste. El perdón trae alegría, el perdón trae libertad, el perdón trae bendición, trae esperanza. Son nuestras vidas, Padre, en esta hora, Cordero, Señor, de tu salvación, Padre, que es lo grande que tenemos, Señor. Tenemos es tu salvación, nada vale más que eso, Señor, que tu salvación. Padre, sana al que está enfermo, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Libera, Señor, nuestra vida, la mente, el corazón, de cualquier contaminación espiritual, Señor amado, cualquier espíritu inmundo que esté perturbando, Señor, la paz. En el nombre de ir para ti, libre, Señor, para servirte, para ser mensajeros de tu palabra, Padre, para ser, oh Dios, mensajeros de la salud, llegar hasta el final, Señor, porque hay aquí un pueblo que tiene gratitud. Deje que su espíritu adore al Rey por su maravillosa obra de amor en la cruz del Calvario. Oh, digno es, Señor, Jesús.
Digno eres, Señor.
Sí, Señor.
Oh,
gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Cristo y Señor, exaltado,
exaltado Rey.
Eres.